Génesis 15. Y hoy siendo Día de los Padres, quiero tomar también un momento en eso, que luego muchos de nosotros hay un espacio en nuestro historial que en algún momento quedó hueco y para muchos todavía hasta la fecha realmente no ha habido alguien en tu vida que supla la falta de ese personaje, tu papá. Y algo que tratamos de promover mucho aquí en Semilla es eso, que como que en dado momento tenemos la idea de que, bueno, Jesús es mi Salvador, me identifico con Él, pues espero que sí, pero Él hacía todo en nombre del Padre y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la idea fue del Padre, por decir, o sea, la iniciativa para salvarnos, para traernos salvación y esperanza, paz, seguridad y demás, fue de tu Padre Celestial. Entonces, mucho tienes que como rehacer, yo creo, y todos nosotros en algún momento lo tenemos que hacer, rehacer tu concepto de que es un padre, porque de ahí derivamos nuestra identidad. Entonces, hoy lo que vamos a ver en capítulo 15 de Génesis, realmente espero que esto también te sirva en este día, bueno, todos los días, pero también enfocando mucho en este día, que te sirva para poder no solo recibir esa relación con Él y establecer y fortalecer esa relación con Dios como tu padre, pero también si eres hombre, soltero, casado, lo que sea, que tú como hombre puedas también empezar a asumir lo que es ser así como Dios nuestro Padre. Ok, Génesis 15, aquí si te acuerdas es justo después de la derrota de los reyes que venían de Ur y esa región, Babilonia y todo el más allá del río grande, el río Eufrates. Entonces vienen a conquistar y son derrotados ellos. Abraham, con la ayuda de Dios, hizo algo con 300 hombres que cinco reyes no podían hacer con todo lo que traían de tropas. Entonces vuelve de la derrota con una bendición en la mano que Melquisedec, el rey de Salem, sale, le bendice, bendice a Dios y bendice a Abraham. Y Abraham trae esa bendición en la mano, como quien dice, pero llega a una casa vacía, por decir, nomás están él y su esposa. Y una promesa que Dios le ha dado, que su descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Y si alguien puede contar el polvo, entonces podrá contar la descendencia de Abraham. Pero muchas veces, como empezamos a ver hace 8 días, nosotros, como que esa promesa no me llena hoy. O sea, saber que a rato vamos a comer rica barbacoa o algo así, en este momento no me satisface el hambre, aún sabiendo que a rato voy a quedar saciado. Entonces, Dios viene y le da a Abraham otra cosa que es muy importante para nosotros, el poder decir, bueno, ¿qué tener que me llene mientras estoy esperando lo que Dios ha prometido? Entonces, vamos a dar lectura aquí y empezar a explorar un poco más. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Entonces cuando ves esto tienes que imaginar, él viene de la derrota, se hace noche. Y él está, y viene la palabra de Jehová, versículo 1, Abraham en visión. Entonces quiere decir que esto es el Logos, como dice en el Evangelio de Juan, en el principio era el Logos, era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces viene el Logos, el Verbo de Dios, que después de la encarnación lo llamamos Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces viene así en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo. Y es interesante porque en múltiples casos a través del Antiguo Testamento hay momentos en que Dios de alguna manera se hace visible para algo muy especial, para algo que realmente marca la historia. Otro caso es justo cuando están entrando a la tierra prometida los israelitas, ya siglos después de Abraham, y ellos están al punto ya de empezar a conquistar, y ahí está el capitán del ejército de Dios. Y Josué lo ve, y él trae la espada en la mano. Y Josué dice, ¿estás con nosotros o con ellos? Y es interesante la respuesta. Él no dice, ah, no, pues yo soy de parte de ustedes. Dios no está de parte de nadie. Dios está de parte de Dios. Pero la gloria de Dios, checa esto, la gloria de Dios se extiende sobre los cielos y la tierra y los mares y debajo de la tierra al salvar al pecador que no merece nada. ¿Okay? Así Dios revela su gloria. Entonces Dios es celoso de su gloria. No es celoso de mi gloria, ni es celoso de mi bienestar. Y a veces como que eso nos deja un conflicto porque decimos, no, pero Dios es amor. Sí, pero Dios no es apapachos. O sea, necesitas ver eso, que Dios es un proveedor, que es nuestro castillo. El nombre de Jehová es torre fuerte y el justo correrá y hallará refugio en él. Y él, bajo la sombra de sus alas, vivimos protegidos. Y de repente, él se va a revelar en una forma muy interesante a Abraham, que de repente, que sí, te arrulla Dios. Y Salmo 4 dice, en paz me acostaré y dormiré, porque tú estás conmigo. Entonces vemos Dios temible, Dios fuerte, así, perfecto en sus juicios, pero también hasta te arrulla en su seno. Entonces, yo en mi caso, a mí me tocaba siempre la tarea de arrullar a mis hijas, caminarlas cuando tuvieran calentura, cuando no podían dormir, algún cólico o algo así, como pues la parte que yo no podía dar, su mamá le daba, pero yo entonces les daba eso y literalmente yo creo que caminé kilómetros a veces, o sea, ya. Y así paso y hay luna llena, entonces estoy junto a la ventana y ahí están con sus ojotes bien abiertos y digo, el momento que tú quieras dormirte será bien recibido y agradecido. Pero al mismo tiempo empecé a darme cuenta que no está llorando, está contenta, está tranquila y aquí estamos caminando los dos. Y si alguna vez tú has pasado horas de noche con Dios, sabiendo lo que es estar en los brazos eternos, ¿ok? Entonces, ¿sabes a qué me refiero? Pues Abraham está aprendiendo estas cosas, como que desde la caída del hombre, el hombre ha perdido mucho, y ahora peor todavía, pero para los días de Abraham, el hombre había perdido mucho de lo que es el concepto correcto de Dios, su naturaleza, su voluntad, sus propósitos. Entonces, pero como hemos visto, es Dios que tomó la iniciativa y llamó a Abraham. Eso es muy importante. El hombre no dijo, ay, pues perdí a Dios, ahora lo voy a buscar. Es Dios dice, perdí al hombre y ahora lo voy a buscar. Y empieza en Génesis 3 diciendo, Adán, ¿dónde estás? Empieza ahora en la vida de Abraham diciendo, Abraham, salte de Ur de los Caldeos, sal de esa ciudad, sal de casa de tu padre, de tu parentela y de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Y ahora ya que está allí, empieza a ver que Dios en verdad le rodea y le protege y le provee y le cuida. Pero Abraham necesita algo porque todavía no se llena esperando la promesa de Dios. Entonces Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahora Abraham acaba de experimentar la realidad de que Dios es su escudo porque fue con 300 hombres contra ejércitos enteros, y los venció y los derrotó hasta el último hombre. Pero, y tu galardón será sobremanera grande. Ahí está el detalle, porque eso sí está en tiempo futuro. no que tu galardón es grande, sino tu galardón será grande. Es chistoso porque como que se hizo de moda en los 80 estar diciendo Dios te bendice. Y digo, pues sí, el cielo es azul, el sol brilla, la lluvia cae, me llamo así, o sea, indicativo no me llena. Yo quiero saber que lo mejor está por venir. Entonces Dios te bendiga y decimos, no, pero Dios, pues sí, claro, sí, Dios me bendice, pero dime algo que no sé. O sea, háblame de lo que viene, que lo mejor está por venir, lo que ojo no vio, lo que oído no escuchó, lo que no ha entrado en el corazón del hombre. Entonces Dios te bendiga con eso. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ok, pues que entonces que Dios te bendiga con eso, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Pero suena muy bien decirlo de esa manera, pero checa, Jesús también ora así. Él no dice, claro que todos son uno. Declaro que son vencedores. Él dice, en el mundo, habla en tiempo futuro, indicativo, en el mundo tendréis aflicción. Pero, gozaos, yo he vencido al mundo. Ahí está la combinación. Eso es uno de los detalles, que para mí no es tan detalle, yo creo que igual para muchos aquí. Pero eso es uno de esos detalles que me convence que la Biblia es la palabra de Dios y que el cristianismo bíblico en verdad es de parte de Dios y no del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre quiere controlar todo a su beneficio. Y Dios lo controla para su gloria. Y su gloria es bendecir y redimir y salvar y sanar y levantar y vestir y dar de comer. O sea, eso es la gloria de Dios. Eso es lo que Él hace y lo que le glorifica, dándose a conocer así. Más adelante en Efesios capítulo 2 dice que Dios nos sentó, nos dio vida junto con Cristo, nos levantó juntamente con Él, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, y esto es para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su bondad, en su gracia para con nosotros. ¿Ok? Su favor inmerecido para nos da vida eterna para mostrarnos durante la eternidad quién es Él. Y a veces, y estás peleando con eso, oye, es mucho egoísmo y mucha vanidad. Bueno, sería, si yo fuera Dios, sería mucha vanidad, porque yo sé quién soy. Y muchos de ustedes ya sospechan, ¿ok? Pero siendo Dios, lo más honesto es darse a conocer como lo más bello que hay. ¿Por qué es lo más bello? Porque es Dios, ¿ok? Entonces, no sería honesto de parte de Él, sería ser falsamente modesto, sería nada más un pose de su parte, decir, ay, pues sí, revélate. Moisés está diciendo, Dios, déjame ver tu rostro. Y si Dios fuera como nosotros, hipócrita, entonces Él diría, ay, ¿cómo crees, Moisés? Yo no soy nada. Dios sabe que Él es todo. Dios sabe que Él es lo que tú necesitas. Entonces, pero dice, No puedes ver mi rostro y vivir. Y todavía tengo planes para ti en esta vida, Moy. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a ver eso, el hecho de que ese Dios, el Dios de Dioses, el Dios creador de los cielos y la tierra, infinito, eterno, perfecto en todos sus atributos, se hace ver una noche con Abraham y dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Está diciéndole a Abraham, Abraham, entre más me conozcas, más vas a quedar maravillado. Y eso sería, ay, qué diva, ¿no? De parte nuestra, o sea, como para conquistar una mujer. Ay, pero qué esplendidez. Me vas a conocer mejor. O sea, pero eso es vanidad, eso es un pose, nada más es jactancia. Pero de parte de Dios no, porque Él es infinito y perfecto. Entonces, entre más se deja conocer, más vamos a quedar maravillados. Y todavía, algo en nosotros se pelea con eso. Algo en nosotros dice, no. Y eso es lo que la Biblia llama el pecado. Que no quiere dejar lugar a Dios en el lugar que le corresponde a Dios. Ok, entonces vamos a seguir leyendo. Vamos a ver otra vez en versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Ahora, aquí en la ciudad es muy difícil contar las estrellas. Ves unas cuantas. La otra noche, al ponerse el sol, podías ver, se alinearon alrededor de la luna para poder ver realmente así al anochecer muy fuerte Júpiter, Marte y Venus, así alrededor y así, y podías ver, decir, wow, eso es muy fuerte. Nada más que eso no son estrellas, son planetas. Las estrellas, o sea, ya ni les ponen nombre. Antes lo que eran visibles al ser humano, que las más grandes les ponían nombres. Y después empezaron a decir, bueno, eso es un grupo de estrellas en tal parte del cielo. Entonces, pero ahora ya nomás les asignan un número. Y siguen descubriendo más estrellas. O sea, el hombre ha hecho mapas de los cielos y todavía no termina de contar las estrellas. 5,000 años después de decir esto, Dios a Abraham, el hombre con los mejores instrumentos y telescopios y satélites en el espacio sin problemas de atmósfera, aún así el hombre sigue mapeando los cielos y descubriendo, según, nuevas estrellas. Pero ahí estaban. Entonces, tú y yo, si empezamos a decir, ok, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Porque yo como hijo de Abraham, por fe, ¿ok? Ajá, bueno, yo voy a contar las estrellas. ¿Qué puedes contar? ¿Cuándo fue la última vez, nada más como ejercicio, que tú miraste los cielos? Y no para saber si debes llevar paraguas porque quizás llueva, sino que realmente estás simplemente viendo. Ahora vamos a Salmo capítulo 8, por favor. Y creo que a muchos nos hace falta eso. Que en lugar de estar viendo televisión, que tantito salieras de tu casa, tantitito, nomás, a contar las estrellas que tú puedes ver aún afectado por las luces de ciudad y todo eso. Y en lugar de estar viendo canal de las estrellas, ver las estrellas, ¿ok? Pero Salmo capítulo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Eso es citado después por Jesús en su entrada triunfal. Y dice, es para hacer callar al enemigo y al vengativo. Que los niños, Jesús dice en Mateo capítulo 11, gracias te doy, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios entendidos y lo has revelado a estos niños. Y se estaba refiriendo a sus discípulos, a los doce. Ahí están Pedro y Andrés. ¿Por qué nos trata así? ¿No? Y al final, en Juan 21, después de la resurrección, en la segunda pesca milagrosa, Jesús dice, niños, no muchachos, niños, han pescado algo, habían estado pescando toda la noche. Pero en algún momento Jesús le dijo a Pedro, de aquí en adelante tú vas a ser pescador de hombres. Y Pedro volvió a ser pescador, común y corriente. Pero era lo único que él sabía hacer. Ok, lo que vamos a estar viendo con Abraham, a partir de capítulo 15, es que Dios empieza a desprenderle a Abraham de lo que Abraham puede hacer. Para ver lo que Dios puede hacer. Y eso es lo que nos falta. Tú estás siempre contando tus recursos, contando tus amigos, contando, bueno, todas las formas que quizás vengan a tu mano para poder hacer lo que tú necesitas hacer o llegar a ser la persona que tú necesitas llegar a ser. Hoy es el Día de los Padres y la mayoría de los hombres que son papás se dan cuenta que no lo pueden hacer, que no lo hacen. Es más, no solo no la pueden hacer, nunca la han hecho, no la pueden hacer y nunca la van a poder hacer. Y es más fácil, y las mujeres, y así, es más fácil ser mamá, porque sus mismos instintos le ayudan. Los instintos del varón no le ayudan a ser papá. Ahí está el detalle. Entonces tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y ser transformado en otra cosa. ¿Ok? Pero ahí está la mano de Dios. Entonces, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿cuándo ves los cielos? ¿Cuándo ves las estrellas, la luna y las estrellas que tú formaste, obra de sus dedos. ¿Puedes ver las huellas digitales de Dios en los cielos? ¿Cuándo fue la última vez? Ahora, estás perplejo, estás confundida, estás frustrado, frustrada, estás así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Ok. ¿Cuándo fue la última vez que estabas mirando arriba? Estás nada más contando el polvo de la tierra. ¿Y sabes qué? Eso mismo que tú estás, tus recursos que tú estás contando, el polvo de la tierra, es lo mismo que tú después pisoteas para salir de donde estás. En cambio, y vamos a decir que si tuviéramos ojos como de Superman, ¿nunca te preguntaste viendo Superman que tiene así ojos y puede ver más allá de paredes y ver quién está, si el malo está dentro de la casa y así? Yo que él nomás vea haciendo agujeros hasta que lo encuentres, ¿no? Pero ¿por qué su visión especial de Superman no, o sea, no le afectaba? Porque si tú puedes ver a través de una pared, así como rayos X, a través de una pared, él estaría chocando con paredes todo el tiempo porque la pared se vuelve invisible. Entonces, ¿cómo? Yo siempre de niño preguntaba, bueno, ¿cómo controlaba eso en sus ojos? Ahora, nosotros tenemos el problema al revés. No podemos ver más allá de la mano si la ponemos frente a la nariz. ¿Ok? Entonces Dios le está enseñando a Abraham a hacer eso. Pero la forma de hacer ese ejercicio, un ejercicio para miopía, es hacer esto. Pones tu dedo frente a ti y escoges un punto fijo, como en la pared o 3-4 metros así. Y entonces enfocas tu... Y es muy chistoso cuando te ven haciendo porque te haces como bizco. Entonces, te enfocas en el dedo y luego enfocas en algo lejano y en el dedo y así. Ya estás haciendo como lagartijas con los ojos. Pero realmente eso ayuda a que los músculos del ojo se fortalecen. Mucho problema que la gente tiene con miopía es simplemente flojera. Que ve mucha televisión o lee mucho y sus ojos siempre están enfocando a algo que está a la misma distancia. Entonces hay un atrofeo muscular en los ojos. Ok, entonces tenemos que hacer ejercicios con nuestra fe para ver lejos. Ahora, si tú siempre estás viendo el polvo de la tierra, yo mido 1.83, si me siento bien, si me siento un poco cansado como 1.80. Entonces, ¿a qué distancia estará? ¿Como a 1.70? O sea, así el polvo de la tierra está a 1.70 toda la vida. Si me agacho, ok, ya veo el polvo de la tierra más cerca. Pero si tú estás viendo las estrellas, estás viendo la infinidad. Porque más allá de las estrellas está el tercer cielo. Y Juan fue arrebatado al tercer cielo y vio el trono de Dios y millares de millares de ángeles y santos y unos viejitos echando coronas y postrar sus coronas, perdón, eso se oye muy mal. Entonces están echando sus coronas a los pies del Cordero y están alabando, y cuatro seres vivientes llenos de ojos están también clamando. Entonces era así, peor que en el estadio allá en Sudáfrica con los bubulelas o cómo se llama, que los mismos jugadores están hablando con señas, no se oye, no se entiende nada. O sea, yo pienso que estando en cancha, imagínate, te vuelves loco, pero imagínate algo que es así de fuerte, así que deja que no puedes estar, oye, esto, no puedes estar platicando con tu compañero, porque esto es todo lo que está sucediendo. El Cordero que está en el trono y todo, y así ángeles, y los seres vivientes, y los 24 ancianos, innumerables santos también, y todos están diciendo, el Cordero es digno, el Cordero es digno. Y así, y no puedes decir, ¿a qué horas vamos a ir a comer? ¿Qué? O sea, imagínate que millares y millares de ángeles dijeran, ¿ya? ¿Podemos seguir? Es que tienen una eternidad diciendo eso. Bueno, sí es cierto. Ok, entonces, ¿cuándo veo los cielos? Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es lo que tú, cómo respondes ante la infinidad? Ante algo que, por mucho que lo estés mirando, nunca llegas, nunca topas con el fondo de eso. Los cielos y los cielos de los cielos. digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Entonces, de repente ya ves la verdadera magnitud de tu situación, que no es nada grande, que no es nada, o sea, yo estoy delante de un muro tan alto. Mira, nuestra estrella, el Sol, es entre los pequeños medianos, entre las estrellas de esta galaxia. Y hay incontables galaxias fuera de esta galaxia. Y hay unas cifras muy interesantes, simplemente de lo que es, son distancias, tamaños, que todo nuestro, hay estrellas en el universo, que todo nuestro sistema solar, hasta el último planeta, o sea, el diámetro de su órbita, todo eso cabe y hay espacio para sacar los codos dentro de algunas estrellas. Estamos hablando de algo muy grande. Y la Biblia dice que Dios echó las estrellas así como quien sacude sus manos y tira gotas al aire, así. ¡Pras! Y hay estrellas que todo el sistema solar cabe dentro de esa estrella. Eso sí es grande. ¿De qué tamaño entonces es tu Dios? Y eso es lo que Abraham tiene que aprender. Entonces seguimos leyendo. Le has hecho, versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ok. Entonces, eso nada más para tener un poco de perspectiva. Ahora, vamos adelante con esto. Quiero que me acompañen, por favor. Dios le dice esto a Abraham. Romanos capítulo 4. Aquí en Romanos 4 nos explica un poco más cuál fue la reacción de Abraham cuando Dios se lo dice. ¿Ok? Que así será tu descendencia como las estrellas en número. Cuéntalas si las puedes contar. Entonces, muchos de ustedes ya han escuchado eso. Cuando yo tengo congoja, cuando yo estoy deprimido, cuando yo me siento vacío, cuando me siento apagado, cuando no me soporto o nadie me soporta. A veces yo estoy muy bien, pero nadie me soporta. Entonces, ¿cómo se va a arreglar eso? Y entonces un ejercicio que hago es empezar a dar gracias a Dios. Y a veces son cosas muy ñoñas, muy simples, muy infantiles. Y dices, oye, pues no empieza así. Gracias, Señor, porque soy zurdo. O sea, no puedo ser, estoy totalmente opacado, totalmente así, offline, no entiendo nada, no recibo nada, estoy así atorado, opacado, apagado, así. Entonces, gracias que soy zurdo. Porque tuve que aprender a hacer cosas que no eran cómodas. Gracias que la mitad de mi familia, mi mamá y uno de mis hermanos, somos zurdos, para que no digan que somos la minoría. Y ahí voy caminando, y gracias, Señor, que puedo caminar con, y no cojeo y no rengueo y no me duele nada, más que el corazón. Y gracias, Señor, que dé con alguna facultad de recordar y enumerar las cosas y decir, me pasa esto, me pasa el otro. Gracias, Señor, que me puedo quejar y no me parte un rayo. Gracias, Señor, que me quejo de sentirme mal porque alguna vez me sentía bien. Alguna vez tuve gozo, alguna vez tuve paz, alguna vez me sentía lleno y satisfecho. Entonces, gracias porque tengo recuerdo de eso. No soy un pedazo de madera nada más que ya me quedé vegetal. Gracias, Señor, que el hecho de quejarme es porque tengo esperanza de que un día veré otra vez gozo y paz. Y dices, y de repente ya estás, yes, aleluya. Ok, pero es que algo, o sea, de alguna manera te tienes que agarrar así de la nuca, de los pelos así, de decir, párate, enderezate, habla, mueve la boca, di, gracias, Señor. Y luego, así como dictación, pero ¿sabes qué? No estás solo en eso, está el Espíritu Santo queriendo dar a conocer a Cristo en tu vida para que tú puedas decir, sí es cierto, sí es cierto, sí, ay, qué tonto he sido. Empiezas a ya salir de ese hoyo o de esa confusión o esa frustración y otra vez, ¡prum!, se prende la lámpara. Y hay una flama de gozo y de esperanza y de fe otra vez. Vamos, Romanos 4. Abraham tenía aproximadamente 85 años, 84, cuando sucede esto. Y Dios dice, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham dice, qué re bueno. Ajá, ¿y eso? Yo sigo sin descendencia, o sea, ni un hijo. O sea, como dijeron en mi rancho, ni un hito. Un hito nada más, un hijito que pueda llevar mi apellido, que yo puedo levantar acta y decir, este es mi heredero, y a lo demás que se encargue Dios, de que él crezca, que viva, que se case, que tenga hijos. Y yo sé que por multiplicación, a rato, siglos, milenios, no sé cuándo, pero a rato Dios cumplirá su promesa. Pero, ¿en qué lo voy a saber? ¿En qué lo voy a saber? Ahora, lo que sigue en Génesis 15, tenemos que volver allá para ver que hay como lapsos en nuestra vida en que ya nos quedó claro y lo recibimos y escuchamos y creímos, pero no te llena y necesitamos saber qué hacer mientras. Ok, Romanos 4, versículo 16, por tanto es por fe. Acuérdate, dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente la que es de la ley, o sea, la casa de Israel, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Ya estamos nosotros, como las estrellas en número. Pues todavía no nacíamos. Todavía no estábamos aquí. Pero Dios está llamando las cosas que no son como si fuesen. Entonces, por ejemplo, dice, es como paréntesis en versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Pero si brincamos la pausa, el paréntesis ahí, y corremos de versículo 16, dice que también la descendencia que es de la fe de Abraham es cual es padre de todos nosotros, brincando a versículo 17, a la mitad, delante de Dios. Abraham es padre de todos nosotros delante de Dios. Entonces no estás solo. Y tu papi no te pagó estudios, y no te besó cuando te ibas a dormir en la noche, y no te caminaba en el pasillo de la casa, y no te arrullaba. Yo decía, ok, cada quien que me traiga, bueno, pues es viernes, cada quien que me traiga 5 libros. Entonces mis 3 hijas con 5 libros, eran libritos, pero era leer cada quien sus libros. Ahora voy yo, ok, y turnando hasta terminar, y una chupándose el dedo. Y yo me quedaba así como que bostezaba y seguía leyendo con la vista, pero ya no decía, ya no leía en voz alta y así, lee, y luego otra vez, o sea, sí, perdón, zape así. Y no tuviste eso, ¿sabes qué? Tampoco yo. Y pude vivir una vida normal. Y pude no ser alcohólico, y no ser adúltero, y no ser estafador, y no ser violento. ¿Cómo fue eso? Por la gracia de Dios. Entonces, por eso dice que para que sea por gracia, no por simplemente ser por tu pedigrí o algo por el estilo, sino porque Dios mostró su favor. Y pudiste recibir su favor. Y algún momento llega en que tú y yo decidimos, ahora, por la gracia de Dios, esta vez va a ser diferente. Hoy voy a escoger la otra cosa. No voy a repetir los mismos errores, voy a escoger la otra cosa. O no voy a contestar la llamada esta vez. Voy a descolgar el teléfono, voy a apagar el televisor, voy a romper con ese noviazgo, voy a renunciar en ese trabajo. Pero hoy va a ser diferente. Y Abraham está aprendiendo a vivir esto. Entonces dice, versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Todo indicaba que era una locura lo que Abraham está creyendo. Mira, es que Dios se me apareció en la noche. Diría Skoll y Aneri, los tres hermanos que eran vecinos de él, que le ayudaron también en la derrota de esos reyes. Es que Dios se me apareció anoche y me dijo que voy a tener descendencia como las estrellas en multitud. Entonces le van a decir, ¿sabes qué? Quiero que te hagas un chequeo de diabetes porque estás viendo lucecitas alrededor. En tu vista algo está mal, necesitas que te revise un buen oftalmólogo. Todo, que te hagan pruebas de todo. Él tiene 85 años, su esposa tiene casi eso y ella siempre ha sido estéril. O sea, Abraham, es que las probabilidades son tan mínimas que equivalen a cero. Velo por otro lado, Abraham. No, ¿sabes qué? Mira, aquí está, hay un buen psicólogo que te va a ayudar con esto, Abraham. O sea, todos le tiraríamos a loco a Abraham. Todos diríamos como que tratando de ayudarle a Abraham a no ser tan extremo, no ser tan aferrado. Pero es que él, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Él dice, sea la luz y la luz fue. Dios es el creador. Dios mueve cielos y tierra. ¿Puedes creer que dentro de la gracia de Dios está el que tú ibas a nacer en esa familia y crecer sin papá? O en algunos casos dicen, no, para mi desgracia, mi papá no se fue. Conozco a alguien así. El papá no se fue, hubiera sido mejor. Y vivieron horrible, horrible. Estos amigos son tan torcidos, la neta. O sea, dices, qué difícil. Entonces, ¿qué hacer? Pero Dios sabía que tú ibas a nacer en esa familia. Y aquí está toda la gracia que tú necesitas. ¿Y sabes qué? Él sabía que tú ibas a ser rebelde y casarte con ese hombre. Aun cuando todos los que te aman te decían que no. Él sabía que tú ibas a decir, ¿a que sí? Y hacerlo. Y él sabía todo eso. Él sabía cuál de tus cuatro llantas iba a ponchar. Él lo sabía. Y dices, pues si él lo sabía, ¿por qué no quitó el clavo? Para que sea manifiesta su gracia. No sabes cómo Dios te defiende hasta que no se ponche una llanta en la lluvia, en una montaña, en las curvas, y ves la mano de Dios que detiene el vehículo. Entonces dices, ¡wow! Pero tú y yo queremos, porque todos queremos bonito y barato y así peladito y servido con chilito en la boca, así. Entonces, pero Dios está revelándonos que nada le toma por sorpresa. Y queremos decir, oh, pues si dices que nada te toma por sorpresa, pues que nada me tome por sorpresa. Y él dice, pero eso echa a perder la sorpresa. Y no nos gusta esa parte, que la sorpresa. Pero acuérdate lo que hemos visto, que el miedo tiene que ver con el no poder controlar lo que va a suceder. Y por eso tenemos miedo. Y porque no tenemos presente al Dios de Abraham. Ok, entonces él dice, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Abraham dice, ajá, pero él decide, cree en esperanza contra esperanza. Llega un momento en que tú dices, yo sé que no es probable lo que estoy esperando. Es más, sé que es imposible. En el caso de Jairo. Llegan sus siervos a decir, ya no le molestes, tu hija acaba de morirse. Y Jesús se voltea, no deja pasar ni un segundo. Se voltea y le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Porque él traía un plan. Eso no le tomó por sorpresa. Jesús estaba haciendo algo con Jairo. Él se ausentó a propósito de Capernaum ese día y atravesaron el mar de Galilea, libraron al gadareno de una legión de demonios y todo eso, tuvieron una tormenta, pues un bonito paseo. Regresan y Jairo está volteando todo Capernaum para encontrar a Jesús. Pero Jairo, en Marcos capítulo 3, es el principal de la sinagoga de Capernaum y él está encabezando la primera conspiración para matar a Jesús. Y se enferma su hija, su única. Entonces Jairo, y Dios le está ahorillando, y le está empujando, y le está metiendo, y metiendo, y metiendo. A ver Jairo. ¿Y tú crees que Dios no amaba a Jairo? Pero cuando tú ya estás resuelto en matar a Jesús, es muy difícil recibir su amor, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que resolver eso. Y durante un día, Jairo, en su desesperación, ya probó esto, probó esto, probó el otro, nadie se localiza. Entonces, Jesús, ¿por qué no le dices a Jesús de Nazaret? Y Jairo dice, ¿yo? ¿Yo voy a ir con él a pedirle un favor? No. No, hasta me va a escupir. Ni se va a reír, nomás me va a escupir. Pues ve, hijo, es tu única esperanza. Y Dios le está empujando a Abraham. De manera que Abraham ya está pisoteando tierra en donde su única esperanza es, ¡jo! ¡Sorpresa! Dios. Abraham ya no puede decir, bueno, a lo mejor si me tomo vitaminas, hay esto y un tratamiento y salgo a correr todos los días, a lo mejor lo hago. Dios dice, sí, a lo mejor sí, así es que vas a esperar otros 16 años. Hasta que tengas 100, Abraham. Hasta que de veras, hasta que tú tengas que decir, eso es de Dios. Y tu esposa es estéril. Así es que hazle como tú quieras, Abraham. Pero hasta que yo sea tu única esperanza, no vas a conocer lo que es paz. Y por eso, cuando tú todavía estás negociando cuál va a ser tu esperanza, por eso andas con miedo y inseguridad. Tu esperanza está en que el piloto no va a tener un infarto en este vuelo. ¿Ok? Tu esperanza está en que tu amigo que nunca te niega nada, ahora igual te va a prestar una lana y vas a poder salir de este apuro. Tu esperanza está en el polvo de la tierra, que en un gran estruendo se van a desatar los elementos y todo va a arder y tú estás poniendo tu esperanza en algo que va a desaparecer algún día. Y si miraras las estrellas como Abraham, entonces esto queda. Y estás yendo más y más y más lejos y se pierde la mirada en la infinidad de la gracia de Dios. Entonces, ok, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. No conforme a lo que él pudo imaginar, sino conforme a lo que se le había dicho. Ahí está un problema que a veces tenemos porque decimos, ay, yo creo que sí. No, tú quieres que sí. Todo va a salir bien. Y si no... Y si no, y yo conozco personas que dicen, Dios no me contestó. Si te contestó, te dijo no. Y hablo con toda seriedad. A mí Dios me ha negado peticiones y después puedo decir, ¡uf! ¡Qué bueno! Yo me quería casar con cierta muchacha y Dios me dijo no. Y entonces la alterna, según yo, la alterna, o sea, era igual, pero digo, bueno, una de estas, águila sol. Resulta que estaba comprometida para casarse y la que estaba libre, Dios me dice no. Y digo, bueno, ¿esto de qué sirve? Eso no ayuda a nada, Dios. O sea, dime algo que me sirva, que pueda serme útil. O sea, me dices no y no. O sea, no, no es sol, sol. Es sol águila, o sea, uno de estos y son opuestos. Entonces, pero después, cuando ya éramos novios, la que según comprometida, ya éramos novios, me encuentro con la otra. Estábamos esperando, para que veas, que era el año del caldo, el regreso del Jedi, era el estreno. O sea, todavía usaban brillo de labios y todo, o sea, se ve rarísima esa película ahora. Entonces, y ahí estamos, y ella pasa, y me quedé así, dije, hasta escalofrío me dio. Dije, y qué bueno que Dios no me hizo caso, sino me dijo no, porque Él sabía. Pero nos cuesta operar, según nosotros, sin nada, mientras. Y Él está diciendo, espérate. Y estamos, pero es que, espérate. Como a un niño de 4 años que ya quiere comer y van así manejando. Sí, ahorita vamos a comer. Sí, ahorita llegando a casa te doy un yogur. Pero ya quiero comer. Ya te entendí. Pero resulta, si te quieres comer el asiento del coche, dale. Pero no, o sea, estoy apurando la cosa lo más que puedo. Pero igual agarramos y ponemos la misma actitud ante Dios. Y Él, porque derrama su gracia, derrocha su gracia con nosotros, Él dice, sí, ahorita vamos a llegar. Pero es que tengo... Sí, ya sé que tienes hambre. Es que yo soy omnisciente, yo sé todo. Pero no lo creemos nosotros. Entonces Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Entonces, si tú no estás diariamente en la palabra de Dios, ¿cómo vas a instruir tu fe? Tu fe va a ser una fe ignorante, una fe confundida, una fe muy creída. Y dice, pues sí, no. No tiene que ser crédula ni creída, sino tu fe tiene que ser muy definida, específica a lo que Dios ha dicho. Entonces, versículo 19, esto me encanta. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Mira, lo que pasa es que no nos... Eso quiere decir que no te falta evidencia para creer. Te falta fe. La evidencia es suficiente, es más que suficiente la evidencia para poder creer. O sea, Él dice, no dudó por incredulidad. Podríamos dudar, es que ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber que un día me voy a casar? ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, ¿tienes esa esperanza? Sí. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él hizo caso que por alguna razón sigo abrigando la esperanza. Y si de veras estás buscando la voluntad de Dios, Él te va a decir. Ya no lo esperes, vive tu vida. Y va a decir, ¿en serio? Sí, pero ¿sabes qué? Créeme. Es mejor. En tu caso es mejor. Y Él proveerá y Él será del Dios de toda gracia. Pero nos cuesta y decimos, pero entonces, en lugar de eso, ¿qué me vas a dar? Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y nosotros creemos que vivir 30 años o 40 años con otra persona, que es después de todo un pecador, que eso es la máxima felicidad. Pero frente a ti está la eternidad. Estás contando el polvo y pensando que tu destino y tu felicidad está en el polvo de la tierra. Ve y cuenta las estrellas si puedes. Tu destino es a eso. Es un mundo más grande, no más pequeño. Un mundo más grande de lo que tu mirada alcanza a asimilar. ¿Okay? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a llegar a lo duro y tupido que tú estás viviendo. Vamos a seguir leyendo. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Así es que fe no es decir, ¡ay! Declaro que eso no puede pasar. Declaro que no existe eso. Declaro, ok, declaro. Me encanta jugar con los que hacen eso. Y si esto... No existe el coco, no existe el coco, no le tengo miedo. Y nomás le haces así, así. ¡El coco! ¡Ah! Y pegan un grito y saltan y así que, ¡no me juegues así! No, que no existe el coco. Entonces, obviamente, eso nomás estás andando en la oscuridad chiflando, tratando de distraer tu miedo y hacerle a tu miedo creer que no es miedo. Pero Abraham vio la realidad. Estoy muy grande para tener hijos, mi esposa es estéril, no hay ningún antecedente en toda nuestra vida. En 80 años no hay un antecedente que me haga creer que esta vez va a ser diferente. Y tú todos los días estás orando por una situación. Y dices, y esta vez va a ser igual. Esta vez va a ser igual que todas, no va a resultar. Yo he orado por enfermos. Y no siempre se sanan. Pero no puedo negar que muchas veces cuando oramos se sanan los enfermos. Y yo he predicado literalmente a miles el Evangelio. No todos se convierten, no todos andan con Cristo, pero no puedo negar que existe todavía una esperanza cada que puedo que algo va a suceder, que esta vez va a ser diferente. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, ah, pues sí es cierto, que la primera vez, ¿verdad que no? La primera vez que alguien te habló de Jesucristo como Salvador, ¿no le hiciste caso? Pero Dios sabía que una de estas veces iba a ser diferente y que sí ibas a creer, y creíste. Entonces, así opera Dios. Y Él sabe en estos cuál de estas va a ser. Y nosotros estamos con una ruleta, nada más. Bueno, ahora sí, rojo, 14. Negro, 7. Bueno, pero al rato ya no tienes que apostar. Es porque tú estás apostando el polvo de la tierra, hijín, y por eso no te alcanza y nunca te sale la ruleta. ¿Qué tal si le dices al que le da vuelta a la rueda en qué número? Dices, no, porque ya fui y nunca te dicen. Pero si ese es Dios, si Él dice, pon todo sobre 3 rojo, todo, todo. Saca los calcetines, todo. ¿Lo harías? ¿O seguirías apostando conforme a tus antecedentes? A ver tus éxitos, tu éxito en el amor, tu éxito profesional, tu salud, tu belleza, lo atractivo, lo esforzado, tus habilidades, todo eso has sumado ¿a qué? Estás amolado, por eso estás aquí. ¿O no? ¿Por qué llegaste a Dios finalmente? Hasta que no quedaste así quebrantado, quebrantada, así, ¡ay, miserable de mí! Entonces, pregúntale a Jesús de Nazaret. ¿Sí? Y aquí estás. Y otro rostro, y otros ojos diferentes a los que una vez, y yo los estoy viendo, y conozco el caso de muchos de ustedes, y digo, esta cara resulta de decir, ok, ya no voy a apostar el polvo de la tierra, voy a apostar las estrellas de los cielos. Hay más polvo allá que acá. Si quieres, por peso, yo le voy a las estrellas. Si todo el sistema solar, la Tierra y todos los planetas y la Luna y todas las lunas y los asteroides y satélites y todo y Sky y bueno, todo. Todo lo echamos en una canasta. Esa canasta cabe dentro de algunas estrellas que hay en el universo. Entonces, todo, no todo el polvo de la Tierra, sino el polvo de todo un sistema solar. Y el polvo de todas las galaxias y junta eso. Dios dice en Isaías que Dios, Él junta todo lo que son las naciones y con 3 dedos lo junta así, como una pizca de sal. Entonces, ¿por qué estás apostando? ¿Por qué estás diciendo, creo que sí? No, ¿qué ha dicho Dios? Infórmate y que la palabra de Dios instruya tu fe. Y de repente vas a empezar a brincar cercas, muros. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, pero basándose en lo que Dios había dicho, dando gloria a Dios. Ahora, el hecho de que Dios va a hacer algo en mi vida es para su gloria. Entonces yo dije, Señor, mi vida es para ti, mi vida es para tu gloria. Glorifícate en mí, o en vida o en muerte, pero glorifícate en mí. Entonces Él empieza a escoger para mí. Escoge una carrera, escoge amigos, escoge iglesia, escoge pastor, escoge novia y esposa, hijas y demás. Cuando Dios empieza a decir, pues yo escojo esto para ti, y tú dices, sí, y saco el calcetín y pongo todo en lo que, y no es ya una ruleta, simplemente es una tarea que se hace y trae este fruto, que cuando hago caso a lo que Dios está diciendo, algo diferente sucede a lo que ha venido sucediendo. ¿Y le quieres probar? Toma eso que es la piedra en tu camino. ¿Qué es eso que por muchas veces que pases encima no se aplana esa piedra? No es una bola de lodo, no es un bote de refresco que si pasas encima con tu carro pues se plancha y ya no se siente. No, es una piedra nonona, ya lo tienes, ya sabes cuál es. Puede ser algo en tu salud, algo en tu matrimonio, tu trabajo, una situación económica, uno de tus hijos, todos tus hijos. Tu pastor no entiende X. Si yo soy esa piedra, ahorita vamos a ver lo que Dios hace. Dice, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Plenamente aquí es literalmente bien cargado. Él tenía su camioneta llena de evidencias. Estaba así, su camioneta llena de evidencias. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí está el detalle. ¿Te acuerdas del leproso que llega con Jesús y dice, si tú quieres, me puedes sanar? Él no dudaba del poder de Dios. Yo sé que me lo puedes hacer. El problema de ese leproso es que dudaba que Jesús quisiera sanarle. Tienes que confrontar tu duda con la palabra de Dios. ¿Y qué contestó Jesús? Déjame orar. Déjame orar y luego te digo que si quiero sanarte. ¿Qué contestó Jesús? Sí quiero. Y le tocó, cosa que nadie hacía con un leproso. Y le tocó y sanó su lepra. ¿Ok? Pero puede ser el problema opuesto. Sabes que Dios quiere, pero dudas que aún Dios podría solucionar esto. Has llegado a tal grado que dices, como Abraham. Bueno, yo sé que Dios quiere multiplicar mi descendencia. El problema es que yo estoy viejo, mi esposa es estéril. Se equivocó. Hubiera escogido otro hombre, otra pareja, otra situación para bendecir esa situación, otro matrimonio para bendecirlo, otro hombre, otra mujer, otro siglo, otra década, pero otro mundo, pero te equivocaste, Dios. Gracias por tus buenas intenciones. ¿No estás pensando así a veces con esa piedra en tu camino? Gracias, Dios, por tus buenas intenciones, pero ni tú podrás aquí. ¿Has dicho eso en tu corazón, en el corazón de tus corazones, en el muy secreto de tu alma? ¿Has dicho eso? Gracias por tus buenas intenciones, Dios. Te alabo por ellas, pero yo sé que aquí no vas a poder hacer nada. ¿Has dicho eso? Sí. Ok, pero ya confronta eso con la palabra de Dios. Abraham estuvo mucho tiempo antes que tú. Abraham estuvo en la misma situación. ¿O estás como el leproso? Él puede, porque he visto que pudo, y aquí alrededor de mí hay hombres y mujeres que Dios pudo con ellos, pero el caso no es que pueda, sino que quiera. Y ahí así me atoro, porque no estoy seguro que Él quiera. Y necesitas entonces confrontar eso con lo que Dios ha dicho. Plenamente convencido, bien cargado de evidencia para estar convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pero infórmate, instruye tu fe con la palabra de Dios, porque ¿cómo vas a saber lo que Dios ha prometido si no te acercas a su palabra? ¿Ok? Entonces, que Él es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Que da una promesa, ya te dice su intención. Pero ve en la palabra de Dios toda la evidencia de su poder. Entonces ya tienes evidencia de su intención y evidencia de su poder. Junta eso y ya tienes plena convicción, estás convencido. Y no solo, y dices, sí, pero eso fue Abraham, y en la dispensación de los patriarcas, y él quería hacer esto, y a través, y es simbólico, y es emblemático, y es esto, y todo. Y sí, y ahí estás otra vez con hambre, y Dios dice, en unos milenios más vas a comer. Espérate. Sí, unos milenios más, Abraham, ya va a haber una multitud que nadie puede contar. Y Abraham dice, en unos milenios más, con el hambre que yo traigo, que parece dos, en unos milenios más ya voy a ser un esqueleto. ¿Y qué dice Jesús? Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Interesante. Dios llama a las cosas que no son. O sea, ya ni existen los huesos de esos hombres. Pero para Dios están vivos ellos. Dios vive en el futuro y el pasado al mismo tiempo. Y Él los ve delante de Él mismo. Y dice entonces, versículo 24, sino también con respecto a todos nosotros a quienes ha de ser contada la fe como justicia. Esto es, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ok, vamos a San Juan capítulo 8. Y Jesús dice algo aquí en Juan 8 que era como para apedrearle. O sea, como que ya querían decir, este hombre está blasfemando y lo vamos a apedrear. Versículo 31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pregunto, ¿qué se necesita para ser verdaderamente un discípulo de Jesús? Permanecer en su palabra. Eso no quiere decir asomarte, sino permanecer. ¿Tú te asomas a tu casa o vives allí? Permaneces, es tu residencia, es tu domicilio. ¿Dónde te van a buscar? En donde vives. ¿Ok? Entonces, si permaneciereis en mi palabra, no es nada más asomarte cuando ya te pesa la canasta y quieres descanso para tu alma o algo te duele. No, es permanecer, es tener una relación viva y diaria con la palabra. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y como resultado, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces tú no necesitas una liberación, necesitas permanecer en la palabra de Dios, necesitas instruir tu fe con lo que Dios ha dicho y serás libre. ¿Quieres ser libre de esa piedra que vas arrastrando? Tienes que permanecer en la palabra y aprender a ser verdaderamente un discípulo de Jesús. Entonces dice, pero los que están oyendo como que se molestan. ¿Cómo? O sea, ya nos dijo que somos esclavos. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. No más que estaban pagando primero tributo a los griegos, después a los romanos, antes de eso estaban pagando tributo a los de Persia y antes de ellos a los de Babilonia. O sea, ¿qué tal? 1,000 años de tributo no te hace esclavo. Ok. Y tú con tus 13 meses sin intereses, ¿verdad? Ya te pesa demasiado. Ese cuadrito de plástico te dio cadena perpetua. ¿Ok? Bien. Entonces, pero permanece en la palabra y vas a ver cómo Dios te empieza a instruir y te empieza a guiar y empiezas a salir de muchas cosas. Entonces, dice, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Quieres ser libre? Y nos gusta parto sin dolor, nos gusta que nos den chochos, que nos hagan acupuntura para bajar de peso, cualquier otra cosa sin dolor, sin que me cueste. Y siento que prefiero pagar dinero para que me piquen con agujas a que yo camine 30 minutos por día y baje de peso en otra forma. No, pero es que no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo estás ahí que te estén llenando de agujas? No más te pregunto. Tira tu control remoto y cada que quieras cambiar el canal, vas a hacer así. O sea, son sentadillas, caminar, sentadillas otra vez para cambiarle manualmente. Así, o sea, y así haces de 8 a 12 que estás quedando ciego viendo tele. Entonces, ahí haces, aunque sea unas sentadillas. Conozco hombres que hacen todo lo que tienen que planchar así viendo el fútbol americano, muy machotes, y ahí están. Su mujer en la alabanza y él en la planchanza. Ok. Todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. De ahí viene tu inseguridad y tu miedo. Porque sabes que eres esclavo y no perteneces a la casa. No puedes estar ahí por derecho. Entonces, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Es quizás el problema que tienes hoy? Es que simplemente dices, muy bien, y otros se ríen y yo estoy así. ¿De qué se están riendo? Yo estoy bravo, estoy rabioso. Yo tengo problemas y están riéndose y ese hombre les hace reír. Ya me cayó mal. Ok, ya te caí mal, perdón. Pero estás así, ¿por qué? Porque su palabra no haya cabida en tu cabeza. Ok, cuando ya no caben nuevos calcetines en tu buró, ¿qué tienes que hacer? tirar esos calcetines que de por sí apestan y están llenos de hoyos. ¿Para qué los quieres? No, pues es que uno nunca sabe. Te lastiman, te salen ámpulas porque están llenos de hoyos, te da pena, o se vas al aeropuerto y pasas la zona de seguridad y estás así, que tus, así que los 10 dedos están viendo y todo, y ¡ay, qué pena! Pues si en verdad te da pena, tíralo a la basura donde corresponde, ¿ok? Entonces, dáselo al perro, hazle nudos, el perro encantado de deshacer el problema. Entonces, pero mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Oído no visto porque estaban en tinieblas, y no ves nada en oscuridad. Entonces dice, versículo 39, respondieron y le dijeron, ya se están calentando, nuestro Padre es Abraham. Jesús dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ok, somos hijos de Abraham, entonces tenemos que hacer lo que Abraham hizo. Creyó a Dios y le fue suficiente y había vivido lo suficiente en poco tiempo, pero lo suficiente como para decir, ya me di cuenta que el creador del universo no está jugando conmigo y no tiene por qué engañarme ni qué chamaquearme, así es que cuando me dice, se lo voy a creer. ¿Estás llegando por fin a ese punto? Es mejor. Se ve muy diferente desde ahí. Entonces, Jesús dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ya se están enojando. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Eso fue no una indirecta, sino una directa acerca de María. Ya sabemos que José no es tu padre. ¡Pácatelas! O sea, ya se irritaron, entonces se quieren desquitar. Y Jesús, que él simplemente, pum, abre un hoyo en la tierra, les traga vivos. ¿Alguien quiere recibir salvación? Y todos están, yo sí. O sea, ya. O sea, qué fácil, vamos a economizar esfuerzos aquí, siempre, ¡paz! Pero Jesús no es como nosotros en ese aspecto. Y dice, Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Jesús sabe quién es y por eso no se engancha con esas ondas. Y tú y yo todavía no sabemos quiénes somos y por eso discutimos todo. Dice, me amarían si su padre fuera Dios, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido en mí mismo, de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y si te está costando encontrar sentido en todo este discurso y esta exposición bíblica, necesitas darte cuenta que no has nacido de nuevo, que necesitas nacer del Espíritu de Dios. El que no naciere del Espíritu, el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. No es que no quiera entrar, sino no puede verlo. Simplemente permanece en tinieblas. Y si no te está entrando esto, si estás nomás así, ya va a acabar, ya me presenté, hice acto de presencia, ya me puedo ir, ya mi mujer ya no me tiene que decir nada, ya mi mamá ya no me tiene que decir nada, ahora sí les callo porque escuché y hasta me reí con Jaime. Pero si no te está entrando, es muy serio, no tienes vida eterna. Estás al borde literalmente del abismo, ¿ok? Y no es un buen lugar para ti. ¿Qué haces allí? Si el Dios del universo está delante de nosotros y Jesús está hablando y tú sí entiendes hasta ese grado, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿No será eso tu problema? No es ya cuestión de fe, sino de arrepentimiento. Y es interesante, la Biblia coloca el arrepentimiento y luego la fe. Algunos les cuesta creer, les cuesta caminar con Dios, simplemente, o sea, están convencidos de que es verdad, pero no es funcional en ellos porque no se han arrepentido. O sea, dejo de emborracharme para no ir al infierno. No es porque quiera ver a Dios, no es porque quiera estar con Él, sino que ya me dijeron cómo es el infierno y no quiero ir allá. Entonces estás todavía en tus pecados, estás en condenación todavía y por eso tienes miedo y por eso te enojas cuando alguien te habla claridoso. Ok, entonces el arrepentimiento es lo que despeja la cancha para que tu fe ya pueda entrar e empezar a funcionar. Y tú puedes ya creer lo que Dios está diciendo, ya tiene cabida su palabra en ti. Entonces, él ha sido homicida desde el principio, hablando del diablo, y no ha permanecido en la verdad. O sea, Jairo, por ejemplo, en una conspiración para matar a Jesús, haciendo los deseos del diablo. ¿Quién te manda? ¿Quién realmente te jala la cadena y te hace mover? ¿Quién realmente? ¿Qué impulso te empujó a hacer lo que hiciste este fin de semana? Pregunto, nada más. No estuve ahí para saber, nada más te pregunto. Él ha sido homicida desde el principio y crees que te quiere ayudar. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y se quedan así, oh, pues, pero no es por eso, es por otra, es por el tono, Jesús, es porque el tono que usas. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí está. Y si te confronta demasiado directo lo que Jesús está diciendo. Si no está arreglado esto, arréglalo hoy. Porque vas al infierno. Vas al infierno. Y no me importa que hace 8 días te bautizamos aquí en Semilla. Si esto no te entra y no te parece, vas al infierno con todo y el agua de la alberca sobre ti. El bautismo no te salva, sino lo que Jesús está diciendo aquí, y lo declaras, y lo manifiestas, y lo dices públicamente en el bautismo. Ok, y puedes traer así tu polo de que tú estás sirviendo aquí en Semilla. Muy bien, y tu polo va a arder. Necesitas ver esto, lo que Jesús está diciendo. Y les estaba contestando. Él dice, en versículo 31, los judíos que habían creído en él. Él está hablando con los que habían creído en él y terminan maldiciéndole a Jesús, los mismos que creyeron en él. ¿Por qué? Sin arrepentimiento, esa fe es de momento nada más. Habían creído en él porque hizo milagros. Pero ahora no hace lo que yo quiero. Pues sí, él es Señor, no tiene que hacerlo. Dice, versículo 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió, oh, qué bonito hablan. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis. Ya ni están hablando de Abraham, pero Jesús vuelve el tema a Abraham. Seguimos viendo. Yo no tengo demonio, antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Así o más claro, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Amas la palabra de Dios? O sea que lo que este libro, las sagradas escrituras son para ti, como un abrazo, como un apapacho, como pan caliente, ¿es así? Porque si no, estás en una situación difícil, malísima para ti, puede ser mortal. Entonces dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, si tú dices el que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte. Dice, nunca verá muerte, y el griego literal de ver ahí es que nunca va a estar clavado con la mirada en la muerte, porque la muerte simplemente es un portal para estar viendo a Dios. No es lo que yo tengo que estar contemplando. Entonces, nunca verá muerte, dice, nunca sufrirá muerte. Ellos no sabían escuchar. Por eso te pedimos, apaga tu celular, disponte, pon atención, son palabras de vida. Entonces, dice, ¿Cómo dices esto? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Interesante. Y luego por ahí dicen, bueno, Jesús nunca dijo que era Dios. Jesús nunca dijo que era el único camino. Jesús nunca... Estos nunca han leído la Biblia. Pero porque o le dan una lectura, pero su palabra no entra. Entonces dice, vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, lo que leímos en Génesis 15. Abraham miró las estrellas y creyó a Dios. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y yo pienso, Abraham no pasó los años, 25 años esperando el cumplimiento para ver un hijo, el hijo que Dios le prometió. 25 años, Abraham no pasó todo eso para que sus descendientes estuvieran escupiendo el rostro de Jesús después. Pero dice, él se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, sí, Génesis 15, cuando yo me aparecí a él en la noche y le saqué de su tienda para contar las estrellas, estuve junto a él viendo su perfil y su boca así, mientras él estaba viendo los cielos en el desierto, en las montañas de Judá, o sea, así, un lugar árido y en las alturas donde puedes ver lo que nadie ve de estrellas. Entonces, sí, yo estuve, sí, sí, y él se gozó porque vio mi día. Tomaron entonces, dicen, ¿has visto a Abraham? De cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras, dicen, él está diciendo que él es Jehová. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por el medio de ellos, y se fue. Ok. ¿Qué has oído? ¿Qué has escuchado? Y esa piedra, no, que está en tu camino, que no le puedes dar vuelta ni ir encima de esa piedra, esa cuestión de salud, de matrimonio, de noviazgo, de soltería, de X, o sea, lo que tú traes y dices, y estás tratando con todo tu esfuerzo mental de hacer desaparecer esa piedra. Y no se desaparece. Mira, la vejez de Abraham no se desapareció. La esterilidad de Sara no se desapareció. Pero Dios obró. Y eso queda claro. Entonces, ¿puedes creer en Dios que llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Puedes creer en el Dios que da fuerzas al que no tiene? Aun cuando los muchachos se cansan y los jóvenes se fatigan, pero Él da fuerza al que no tiene. Y en el mismo pasaje, Isaías 40, está diciendo ahí que Él toma todas las naciones, todo esto, toda la Copa Mundial y todo, y hace esto y lo junta en tres dedos, una pizca de sal para un taco. Es todo. Y nosotros estamos, oh, qué narcotráfico, qué esto, qué secuestros y todo. Y Dios dice, sí. Es mucho, ¿verdad? Es demasiado. ¡Wow! ¡Qué pesado! Ya. Ese es tu Dios. Y necesitamos instruir nuestra fe de acuerdo con la palabra y decir, ok, ahora tú estás, yo estoy convencido que esto es verdad. Pero me siento fuera del aro todavía. Bueno, entonces entra al aro. Vamos a hacer dos cosas. Primero, yo te voy a invitar que te pongas de pie si has podido llevar esa piedra, bueno, más bien no puedes, si has podido invitar a Dios a pararse junto a esa piedra y que Él decida qué hacer con tu salud, que Él decida qué hacer con tu matrimonio, con tu soltería, con tus hijos, con tus papás, con tu trabajo, que Él decida. Aquí está esta piedra, Señor. Yo he estado haciendo todo lo que puedo encontrar para mover esa piedra. No la he podido mover. aquí está, Señor, si no te parece esa piedra en mi camino, tú sabrás qué hacer. Y si tú quieres que esa piedra esté en mi camino, enséñame a verla como una maceta o algo decorativo. A darte gracias por esa piedra y saber que tú estás haciendo algo en mi vida a través de ella. ¿Ok? Y si aún estás fuera de todo esto, nomás considera y piensa que si el Dios de Abraham no podría ser tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué Jesús que dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos? ¿Por qué no podría ser tú uno de sus discípulos? ¿Por qué no? O sea, nomás considera. Y ojalá considerando puedes ya cerrar esto bien, hacer la conexión y recibir por fe salvación en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, estamos de pie ante ti y viendo. Y cada uno de nosotros hay algo ahí que no podemos quitar ni pasar encima. Y como que ya está quedando tan ancho que tampoco le podemos dar vuelta. Y te pedimos, Señor, párate en nuestro camino y ve, a nosotros se nos hace muy, muy grande. Como Abraham teniendo 100 años para por fin tener un hijo. O Sara, estéril. Ya de 90 años. Entonces, Señor, frente a esto nuestro que se nos hace imposible y se burla de nosotros, se burla de nuestra esperanza, nos desafía, te pedimos, Señor, si esta cuestión de salud, de matrimonio, de soltería o de trabajo o de un futuro o un pasado que nos persigue, cualquiera que sea, y tú conoces el caso de cada quien, Señor, te invitamos, párate junto a esta piedra y tú decide qué hay que hacer. Y ya sabrás qué hacer. Si esa piedra te estorba a ti, ya sabrás qué hacer. Y si no es estorbo para ti, Señor, enséñanos, instrúyenos, porque ahora sí tienes nuestra atención. Y si hay alguno aquí hoy que te das cuenta que has estado dentro del mundo, pero fuera del aro, y como que oyes a los demás y veas a los demás y has pensado que es como un truco mágico, algo chistoso sucede, que ¿qué me va a pasar a mí que un día me igual me convierto en un baboso cristiano? O sea, y te estás dando cuenta, no, o sea, ya no quiero estar fuera del aro, ya no quiero estar nomás viendo, sino tengo una sed y necesito beber. Y necesito estar bajo la sombra del Omnipotente. Y necesito ser considerado suyo y bajo su protección y dentro de su perdón. Ahí donde tú estás, alza tu mano y queremos orar por ti. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ok. Y quiero recordarles, si eres nuevo creyente a partir de hoy, inscríbete al final para el curso, porque eso te da las bases para empezar a permanecer en la palabra y crecer y realmente no quedarte como estás hoy, sino realmente tener una relación diaria, viva y eterna con Cristo Jesús, el que se paró junto a Abraham en el desierto, en las montañas y vio las estrellas. Y él sabe lo que Abraham pudo ver y Abraham estaba aprendiendo a ver lo que Dios puede ver. Y eso es lo que nos invita. Seas ya creyente o apenas en este momento, Dios quiere mostrarnos desde donde Él está mirando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el caso de Abraham, Señor, que tanto supera la espera que nosotros llevamos. Las debilidades y las imposibilidades en la vida de Abraham tanto superan lo nuestro, que tenemos que reconocer, Señor, que lo nuestro quizás sea tan insignificante Pero si pudiste pararte junto a Abraham en su vejez, en su duda, en su inseguridad y hacerle ver las estrellas, te pedimos, haznos ver las estrellas también. Y levanta nuestra mirada, Señor. Sé tú nuestro escudo, porque tú eres nuestro galardón. Y te pedimos, Señor, que perfecciones la obra que has comenzado en nosotros. Glorifícate en nosotros. Y los hombres y mujeres que hoy han manifestado que hoy reciben reconciliación por fin con el Creador del universo. Pedimos por ellos, Señor, que los fortalezcas, les des pasos firmes, Señor, y que tu palabra sea para ellos lámpara a sus pies y pan, Señor, y agua. Que seas tú, Señor, su protector y su guía y su buen pastor, como lo has sido con nosotros. Y te damos gracias, Señor, gracias y otra vez gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.